Pues hoy en día estamos más y más distraídos, creo. Más distraídos que nunca, con más aparatos, más información, más conexión, más consumo y sobre todo más estrés. Miramos nuestro email, WhatsApp, Facebook y Twitter en cada momento. Llenamos nuestros ratos libres con un vídeo o la música, por ejemplo en el metro, en los cafés y aun cuando corremos o vamos en bici. Hacemos clic entre páginas web, enseguida nuestra atención se va por algo nuevo. Podría ser que el clic sea la nueva adicción para nosotros, más seductora y más rápida que el alcohol, el sexo o las drogas. Es probable que seamos la sociedad más distraída de toda la historia humana. Además, a pesar de una gran mejora en la salud general y la esperanza de vida, mucha gente en nuestra sociedad sufre psicológicamente. Por ejemplo, sufrimos de estrés, ansiedad, soledad, duda, alienación o enajenación, depresión y no digamos ya las enfermedades mentales. ¿Por qué es así? ¿Cuáles son las consecuencias para nuestra vida? ¿Y cómo podemos mejorar nuestra situación? En primer lugar, nos distraímos para que no sea necesario experimentarnos o contactar a nosotros mismos. Preferimos seguir consumiendo en vez de sentarnos sin hacer nada y sentirnos incómodos. Puede ser que seamos adictos al hábito de la estimulación o no podemos soportar el vacío que encontramos cuando paramos. Sea lo que sea, si seguimos evitando nuestra experiencia así, a largo plazo tendrá consecuencias malas para nuestra vida. No es posible engañar al inconsciente. En el fondo sabemos que falta algo importante, que no hemos encontrado una satisfacción auténtica y que no vivimos en armonía con las corrientes más profundas de nuestro ser. En breve, si negamos nuestras necesidades profundas, la tendencia a la ansiedad, melancolía y depresión va a crecer más y más. Para entender las raíces de esto, debemos tomar un paso atrás y ver el panorama de nuestra situación existencial. El surgimiento inexorable de la ciencia nos ha dado un montón de ventajas. En el occidente tenemos recursos que aún no podían imaginar nuestros antepasados. Por ejemplo, transporte público que puede llevarnos al otro lado del planeta en 30 horas. O la posibilidad de reponer y reparar órganos dentro de nuestro cuerpo. Conseguimos agua sana y comida buena sin esfuerzo. Y todas las formas culturales están disponibles, si no en persona, por lo menos a través de Internet. Es una maravilla imprevista hace un par de siglos. Sin embargo, el prestigio enorme de la ciencia tiene una obscuridad. Nos hemos tragado inconscientemente una visión materialista de nuestra situación existencial. ¿Cuál es nuestra situación existencial hoy en día? Algunos psicólogos hablan del nudo doble poscopérnico. Nudo doble poscopérnico. Por una parte, siendo individuos modernos, somos herederos de las libertades políticas y artísticas de toda la tradición occidental, que nos animan a actuar, lograr, crear y expresarnos al máximo de nuestro potencial. Sin embargo, por otra parte, desde Copérnico, sabemos que no somos el centro del universo. De hecho, seguimos convirtiéndonos cada vez menos y menos importantes. Por ejemplo, el filósofo Immanuel Kant nos demostró que con nuestra inteligencia no podemos saber las cosas como son en sí mismas. Solo podemos conocerlas a través del espacio, del tiempo y de la causalidad. Lo que dijo Kant son proyecciones de nuestra propia conciencia. Y además, Darwin nos demostró que no somos las criaturas especiales de Dios. Somos solo monos, sin mucho pelo, que están convirtiéndonos en otra especie. Y por último, Freud nos demostró que no estamos aún en control de la mayor parte de nuestras propias mentes, siendo dominados por impulsos inconscientes. En resumen, de acuerdo con la visión científica moderna, somos criaturas insignificantes que viven en un universo enorme e impersonal al que no le importa un comino nuestros pequeños logros y fracasos. Entonces, ¿qué sentido tienen nuestros esfuerzos para sobresalir y lograr? Así estamos atados en un nudo fuerte. Queremos lograr al máximo de nuestro potencial en un universo en el que nos sentimos insignificantes. Es una paradoja de la que no podemos escapar. Esta es la situación existencial de la mayoría de los seres humanos modernos. Y, para decirlo sin rodeos, es una cabronada. Esta situación es una consecuencia directa de la visión materialista que heredemos de la ciencia. Al concebir el universo como hecho de materia muerta, hemos desterrado nuestra propia conciencia a las franjas remotas del universo material. Dicen muchos científicos que la conciencia es un subproducto improbable de la actividad neuronal del cerebro. El problema es que una vez que se ha separado la materia y la conciencia en dos categorías absolutas, se hace imposible ponerlas juntas de nuevo en un todo unido. Esto tiene consecuencias psicológicas y espirituales que pueden llevarnos a la melancolía, una falta de sentido a la vida, la depresión o incluso a la esquizofrenia. También esta visión científica materialista puede desanclar un hedonismo desenfrenado y la explotación a escala masiva de nuestro planeta. En resumen, este punto de vista materialista es potencialmente muy perjudicial. Pero no es necesario tomar el materialismo al pie de la letra. De hecho, si lo ves con claridad, es una premisa metafísica, que quiere decir que no tiene pruebas. Como una creencia en Dios, en el fondo, la creencia en el materialismo es una especie de fe ciega. Como practicantes del camino espiritual, quizás pensemos que nosotros no tenemos ningunos puntos de vista materialistas. Sin embargo, el materialismo se puede ocultar en todo tipo de ideas y actitudes. Por ejemplo, ¿crees que la conciencia, tu conciencia, cesa con la muerte del cerebro? ¿O crees que los seres humanos son meramente productos de su condicionamiento social y genético? ¿O de vez en cuando te encuentras en estados de ánimo depresivos con una falta de sentido de la vida? Estas son las consecuencias probables de un punto de vista materialista. Así podemos entender un poco mejor las raíces de nuestra obsesión con la distracción. Para un ser humano es normal buscar la seguridad, el placer y el sentido de tu vida. Pero la certidumbre de la muerte y esta cabronada del nudo doble aparecen insuperables e insufribles. Y por eso, al evitar esta presión insuperable, nos refugiamos en la distracción, aunque en el fondo sabemos que es un refugio efímero y poco satisfactorio. Pues, duro, ¿no? ¿Qué remedio hay para esta situación? ¿Y qué ofrece el Dharma, la enseñanza del Buda, para ayudarnos? En primer lugar, el factor más potente para solucionar esta opresión es el sati, mindfulness. Sati, la palabra pali, u atención consciente, atención plena. Al ver francamente nuestras reacciones sin estar empujados por ellas inconscientemente, empezamos a cambiar y vivir más libres y más alegres. Con mindfulness, con atención plena, podemos elegir entre la distracción y otras estrategias más sanas y beneficiosas. Por eso el Dharma pone tanto énfasis en el desarrollo de mindfulness, especialmente mindfulness de las sensaciones básicas del cuerpo. Por ejemplo, al quedarnos con el ritmo natural de la respiración, de vez en cuando encontraremos una paz enriquecedora que nos dará un alivio temporal de los ciclos de la estimulación, la estrés, la duda, la ansiedad. El descubrir del mindfulness es uno de los regalos más importantes de la vida de un ser humano. No obstante, probablemente necesitaremos más que las herramientas de sati para seguir con el proceso de liberarnos de ansiedad, duda, melancolía y depresión. Hace falta atraer emociones poderosas y la imaginación. Sin estas partes más profundas de la mente, es probable que nuestros esfuerzos de crecer fracasen. Necesitamos una visión de nuestra vida que incluya todo nuestro ser, toda nuestra creatividad, todo lo que es potencial en un ser humano, y una visión que entienda nuestro lugar en este universo. En breve, necesitamos la imaginación iluminada. ¿Cuáles son las cualidades de esta imaginación iluminada? Pues es una experiencia completa y satisfactoria, en la que te sientes inspirado y cautivado. Más y más niveles de tu mente y corazón van despertándose e inspirándose. Tu energía fluye sin dudas ni obstáculos. Es un estado de gozo y deleite. Es un estado de liberación. Pues es seguro que todos nosotros hemos saboreado esta cualidad en momentos de nuestra vida. Podría haber sido al escuchar una pieza de música encantadora que nos lleva más allá del día a día. O al leer un libro que nos despertó una nueva conciencia. O al crear una obra de arte o filosofía. O mirar al océano o las montañas. O una comunicación directa y viva sin las barreras corrientes con otro ser humano. De hecho, no hay límites de cómo podemos experimentar la imaginación iluminada. También lo podemos saborear en los primeros pasos cuando nos enamoramos con alguien, aunque en este caso es difícil separar la parte de la imaginación iluminada de nuestros hábitos, expectativas y proyecciones inconscientes. Y por eso el amor romántico a menudo nos lleva tanto al dolor como a la alegría. Además, creo que la imaginación iluminada es la fuente imprescindible de los maestros de nuestra cultura. sea Cervantes u Einstein, sea Beethoven u John Coltrane, sea Leonardo da Vinci u Nelson Mandela, en sus momentos de visión más elevada, los gigantes de nuestra especie se animaban por esta fuente de inspiración, claridad e integración. Como una imagen, es un crisol en el que han tirado sus conocimientos, valores, emociones e imágenes, y a través del fuego de su inspiración se creó algo completamente nuevo, original y revolucionario. A veces no se dieron cuenta de lo que habían hecho hasta que miraron hacia atrás, como si durante el proceso de creación estuvieran animados por un ángel o un duende. La palabra del Dharma, más que más corresponde a la imaginación iluminada, es Shraddha. Shraddha. Se suele traducir como la fe, pero es una traducción pobre y confusa. La raíz de la palabra sánscrita tiene que ver con el corazón, lo esencial. Shraddha es eso en que has puesto tu corazón verdaderamente. Es eso lo que anima tu corazón y mente. Es eso que crees, en que crees como la cosa más importante de la vida. De hecho, es eso por lo que preferirías morir que dejarlo. La definición de Sangharakshita que más me gusta es: Shraddha es lo esencial en ti que resuena con lo esencial en el universo. Pues surge la pregunta, ¿cómo se despierta la Shraddha? En principio, una mente libre de ataduras lo experimenta todo el tiempo. Y en este caso es sinónimo con prajna, la sabiduría. Es la manera de ver el mundo, es el estado de ser. Sin embargo, la mayoría de nosotros necesitamos un símbolo o imagen para ayudarnos a despertar nuestra Shraddha, nuestra imaginación iluminada. El símbolo más sublime del budismo es el Bodhisattva. El Bodhisattva es un ser que quiere, que se esfuerza no solo por su propia liberación, pero a la vez la liberación de todos los seres. En el Bodhisattva las fuerzas de deseo egoísta se han acabado, o por lo menos se han reducido considerablemente. Al entender que todos los seres están conectados ineludiblemente, no se ve ningún sentido en solo perseguir su propio bienestar. Quiere que todos los seres se liberen. Esto le da el sentido de la vida. Esto le anima desde el fondo de su corazón. El momento de despertar y establecer esta visión del Bodhisattva se llama el surgimiento de la Bodhicitta. La palabra Bodhicitta se compone de Bodhi, el despertar o la iluminación, y Citta, la mente y corazón conjuntos. Así significa más o menos la mente y corazón que quieren el despertar. Esta es la acepción literal. Pero en la tradición budista se entiende como una mente y corazón lleno de compasión por los seres vivos. Por eso el surgimiento de la Bodhicitta es un evento incomparable, no solo para el individuo particular, pero también para los demás. En el canon budista existen un montón de textos y poemas que alaban la Bodhicitta. De hecho, el surgimiento de la Bodhicitta es el propósito principal de las escuelas Mahayana, una de las tres gran fases de la evolución del budismo. ¿Cómo se desarrolla la Bodhicitta? ¿Cómo nos convertimos en Bodhisattvas? El sendero del Bodhisattva se desarrolla por la práctica de las seis grandes cualidades, las seis perfecciones o paramitas en sánscrito. Gracias, Nadia. Mañana, Aryabhachin las explorará en más detalle. Hoy solo voy a nombrarlos. Las seis paramitas o perfecciones son dana o dar. La práctica de la generosidad es la base de todas las prácticas budistas. Segundo, sila o la ética, que es la aplicación de la visión compasiva a nuestras relaciones con los demás. Y virya o la energía. Hace falta energía libre, alegre, en la búsqueda de la bondad. Y próximo, kshanti, o la paciencia. No podemos alcanzar nada de valor en esta vida sin la cualidad de la paciencia. Quinto, dhyana, o la meditación. El cultivo directo de estados mentales más elevados es imprescindible al camino hacia la iluminación. Y finalmente, prajna, o la sabiduría. En el sentido específico budista de ver las cosas como son en sí mismos, que es el logro final del Dharma. Pues esos son las paramitas y Aryabhachin va a explorarlos mañana. Lo misterioso es que cuando la bodhicitta surge, nos damos cuenta de que no es el mío ni el tuyo. Es algo que compartimos con todos los individuos en los que la bodhicitta ha surgido. Pues sería una fantasía enorme y engañosa pensar que nosotros solos podríamos ayudar a todos los seres a despertarse. A veces no podemos ayudarnos a nosotros mismos y mucho menos a los demás. Por eso, aunque la bodhicitta se despierte en muchos individuos, se dice, un poco paradójicamente, que solo existe una sola bodhicitta. Compartimos esta visión de crecimiento y ayuda mutua con otras personas. Y cuando se reconoce en otra persona, puede disparar una comunicación viva, rica, auténtica y transformadora. Esto, en el fondo, es el gol de la sangha. Pues, ¿dónde estamos? Voy a resumir un poco y terminar. Hemos visto que la distracción es un síntoma de un problema más profundo. Estados mentales como ansiedad, duda, alienación y depresión. Estos estados mentales a su vez surgen desde el nudo doble de nuestra situación existencial e implican una falta de visión satisfactoria de la vida. Para remediar esta situación tenemos que dejar atrás el punto de vista materialista y encontrar la imaginación iluminada, lo que en el budismo se llama Shraddha. El budismo ofrece una imagen sublime de la imaginación iluminada, el bodhisattva, una persona que está animada por el deseo de ayudar a liberarse a todos los seres. Nos hacemos bodhisattvas por la práctica de las seis paramitas, seis perfecciones, y cuando surge este deseo compasivo, la bodhicitta, que se llama la bodhicitta, nos damos cuenta de que no es solo mi experiencia de la bodhicitta, es una conciencia que compartimos con toda la gente en la que ha surgido la bodhicitta. La comunicación entre personas que comparten esta visión es mágica y enriquecedora, y es el propósito de la sangha. Y para acabar, quiero dar una imagen. existe una imagen arquetípica para una comunidad inspirada por la Bodhicitta. Es la figura de Avalokiteshvara con 1000 brazos. Quizás habéis visto algunas imágenes. En tibetano se llama esta figura Chenrezig. En chino, Kuan Yin. En japonés, Kanon. Entonces se ha difundido por todas las culturas en las que el budismo se ha establecido. Esta figura, un poco fantástica con sus 1000 brazos, destaca la naturaleza de la Bodhicitta. Es un solo cuerpo, con el mismo corazón de compasión, y sin embargo, cada una de las 1000 manos ofrece ayuda y recursos específicos a los demás, de su manera individual. Cuando cantamos la mantra de Avalokiteshvara, la mantra muy famosa, Om Mani Padme Hum, invocamos esta cualidad de la Bodhicitta con los latidos del mismo corazón compasivo, despierto, y a la vez con las manos de miles de individuos. Estamos llamando esta cualidad entre nosotros. Un corazón y miles de maneras de expresarlo. Y, creo yo, no hay una visión más sublime que esta. Y el Dharma nos invita a participar en este movimiento creativo de la conciencia colectiva.